Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Un padre recientemente me pidió oración porque su hijo de 18 años está fumando marihuana en la casa y no ha encontrado la manera de corregir este comportamiento. Entre más duro soy con él, más rebelde se pone, confesó este padre desesperado. ¿Puede usted identificar con este padre? Si usted está luchando con algo similar en su familia, siga en sintonía para escuchar sabio consejo de uno que fue un hijo rebelde. Mi invitado es el pastor Rick Vázquez, pastor de la iglesia Crosspoint Español y fundador del ministerio Texas Evangelist. Bienvenido, pastor Vázquez.
Gracias, hermana. Es un placer para mí estar otra vez más con usted.
Sé que este es un programa que va a ayudar a muchos papás que están con las manos tensas, no sabiendo qué hacer. Han probado la mano dura, pero no les funciona.
Sí, muchos de nosotros pensamos que la mano dura es la respuesta. Y la Biblia dice lo opuesto. Dice que cuando tú sientas las líneas de orden o tienes valores en tu hogar, hazlo en tal manera que no enojes tus hijos, que no los agites con ira.
La blanda respuesta quita la ira.
Y muchas veces nosotros como padres no los frenamos. De ira reaccionamos porque tenemos valores muy especial, importante, y sabemos que las consecuencias de lo que los niños están haciendo va a ser destrucción. Solo respondemos de temor, de enojo, y ese impacto, esa emoción, es una impresión en la vida de ese niño uh-huh. o niña. Y a veces lo alejamos más que lo que le acercamos. Y solo necesitamos tener cuidado a disciplinar, pero no con ira, no con enojo, sino con compasión, con corazón, con cariño. Y eso debe ser, es de niños, deben que experienciar eso con sus padres. Y si no lo ha hecho un padre o una madre con sus hijos, siempre responde con grito abierto y empujes y todo, hay que arrepentirse y pedirle perdón a ese niño. Sinceramente perdón, con abrazo, lloro, con arrepentimiento. Porque si el niño no mira eso, entonces no va a pensar que es válido, ya está molesto, uh-huh. ya está herido, y con más razón quiere, va a estar en su rebeldía. Solo yo pienso es muy importante que cuando aplicamos los principios de la Biblia, lo podemos hacer no con enojo e ira, sino con gracia. Uh-huh. Sabiendo que nosotros mismos tenemos fallas, uh-huh. no somos perfectos, no hemos llegado a la plenitud.
Y nuestro Padre Celestial, aunque sí es un Dios de enojo, pero es muy lento para uh-huh. la ira.
Sí.
Muy lento.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Amén. Y debemos modelar eso uh-huh. a nuestros hijos, pero no al extremo que nunca
corregimos,
nunca hablamos de los asuntos. Una de las cosas que yo sé es importante es comunicación. Uh-huh. Y entre la comunidad latina no estamos impuestos a comunicar. Asumimos muchas cosas.
Decimos, pero no entrenamos.
Sí, no explicamos uh-huh. lo que decimos. Y la Biblia dice que entrena el niño en el camino que debe ir.
Explica la diferencia entre decir y entrenar.
Pues decir es, por ejemplo, te digo, ya no vengas tarde en la noche. Uh-huh. Ya me dijiste, ya te dije, ya, se acabó.
Uh-huh. Ahí terminó la conversación.
Ahí terminó la entrenancia.
Oh, no.
Y solo entrenando, explicando es, mira, mijo, si usted sigue viniendo en este horario, sabes que los afecta a mí y tu padre mucho porque los preocupamos de ti. Y hay un peligro porque hay muchos maleantes en esa hora afuera. Y no nomás eso, somos cristianos y nuestros valores como un hogar, servimos al Señor. y hay una gran responsabilidad. Hay muchos ojos sobre ti como un modelo, como un líder, y nosotros creemos que tú eres mejor de esto. Y solo la Biblia los dice a nosotros como nuestra base de autoridad, que nosotros te debemos instruir y te queremos demostrar y dejarte saber que lo que estás haciendo no honra al Señor, no estás honrando a tus padres. Y los molesta, pero te amamos y queremos lo mejor para ti. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo?
Wow, eso es muy diferente.
Ya te fuiste un poquito más explicando profundo. Yo me acuerdo, yo digo a veces en las clases de que tenemos a hombres de reino, en los miércoles, les digo a los varones, cuando tú estabas conquistando a tu esposa, tenías mucha labia. Muy suavecito.
Habla.
Y cualquier error que ella tenía, o fracaso, o falta, o lo, tú sobre lo pasabas con gracia. ¿Por qué? Porque tu enfoque era conquistar. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué todavía no haces lo mismo? Y Jesús dice, regresa a tu primer amor. Esos tiempos cuando todo era ternito y muy maravilloso y tu corazón muy blandito para llegar al objetivo. Y solo el objetivo es diariamente a conquistar con amor. La Biblia dice que amor cubre multitudes de pecados. Y nuestros hijos pecan porque son humanos igual que uno. Y es el amor que conquista y cubra ese pecado. No la ira, no los coscorrones, empujes y grito abierto. Eso no es amor. El Padre no hace eso con nosotros. Y solo yo pienso que es muy importante a tener labia con los niños, a explicarles bien, que sientan tu corazón, que escuchen tu corazón, porque el objetivo es conquistarlos con amor. Cuando ellos piensan de sus amistades que les ofrecen drogas o actividades no buenas, ellos piensan de ese amor que van a dañar
el amor del papá,
un amor del papá o de la mamá, y ese amor debe estar tan fuerte que dicen, no, yo quiero ser fiel a ese amor, igual como una relación, es diferente padre hijo, pero es una relación. La razón, le digo a los hombres, que tus ojos no van allá y se van con otra mujer, ¿por qué? Por el amor que tú tienes acá. Y ahora tú, eso fue cultivado en ti. Ella también te lo cultivó a ti, igual como tú a ella. Solo haz lo mismo con tus hijos. Cultiva ese amor, no nomás disciplina y orden, no más regaños y dichos, sino comunicación, explicación, por qué y cómo, y las consecuencias y el impacto sobre como familia y como hijo y padres. Llora si tienes que llorar con ellos. Agárralos de la mano, abrázalos. Y ora juntos con ellos, no nomás ora por ti y ya, no, abrázalos, colócalos en tu pecho, y me acuerdo que eras niño, bebé, y llora y ora por ellos. Eso no se le olvidan los niños, para cargar eso un niño, y luego allá lo están empujando a otras cosas, ese amor que experiencia de sus padres va a ser más grande. Y eso es el problema, que yo, hablando con muchos jóvenes, no experiencian eso de sus padres. Usted sabe, yo voy a la prisión, he ido a la prisión en Bolivia, en México, en donde quiera, aquí en Estados Unidos, y hombres, la mayoría siempre han sido hispanos, les digo, de un grupo de 200, 300, les digo, levanta tu mano, si tú te acuerdas de niño, tu padre te abrazaba y te decía, te amo, eres especial para mí, levanta tu mano, a veces uno.
Entre 200.
Dos. Tres máximo, en diferentes, de 200, 300.
Triste.
Y luego pensamos, ¿por qué están de rebeldía? Pues no han experienciado el amor. El amor conquista. El amor es, dice, hay tres que existen, y que es esperanza, fe.
Fe, esperanza y amor.
Fe, esperanza y amor. Pero el más grande de ellos es amor. Y yo pienso que queremos imponer la fe que creemos y entendemos es de Dios a nuestros hijos a fuerza y no con amor.
Ahora, estamos hablando más a los padres con jóvenes, pero usted ha dicho algo que me es curioso. explicar mucho, hablar mucho, pero si vamos para atrás a los niños chiquitos que siempre, ¿por qué? Porque si le dice ¿por qué? Y siempre están pidiendo ¿por qué? Debe uno, porque el padre se cansa de todos los porqués y para qué, y toda, debe uno...
Yo no creo, yo conozco padres que les dicen no debes que preguntar por qué.
Oh, no, bueno, no tan para... Ese es un extremo. Ese es un extremo.
Yo personalmente, esto soy yo, pienso que si un niño siempre está por qué, eso es bueno.
Es bueno, ok.
Porque está calculando, está formando su ideología basado en la respuesta. Él ya tiene una respuesta basado en su experiencia y conocimiento, sea bueno o malo, sea por Google, amistades o un libro que leyó, pero te está preguntando a ti como su autoridad, ¿por qué? Y es muy vital a aprovechar ese momento para explicarle, porque aunque ya te preguntó 20 preguntas en media hora, eso es lo que Dios te dio, ¿sí? Okay, te tocó. Y Dios cree que tú tienes la capacidad para explicarle por qué. Yo pienso que a través de tiempo, aunque sea el niño así, ellos van a tanto de preguntar y recibir respuesta, ellos van a llegar a un momento que entienden mucho más que los que no están preguntando.
Oh.
Porque tomaron el
van a madurar más rápido, tal vez.
Sí, sí, así.
Van a no entrar en rebeldía porque ya sus preguntas
Fueron contestadas. Y cuando no son contestadas, entran en la experiencia. Mm. Y la experiencia los impacta sus emociones. Y ya ellos no sienten la libertad de venir y decirte, ¿por qué me sentí yo así? Uh-huh. Cuando esta niña me besó. O cuando este hombre me ofreció marihuana y todos se miran bien chévere y y me están aceptando, me están invitando. ¿Por qué mis emociones yo no sabía cómo decir que no? ¿O por qué sentí decir que sí? Ellos no tienen esa libertad porque ya los disciplinates, no preguntas. Yo pienso también que... Y esto se va... No tanto la disciplina a los niños, sino la disciplina de uno mismo. A intencionalmente a estar atento a los momentos que los niños teaching te presentan.
Moments.
Teaching moments.
Los momentos de enseñanza.
Que tú estar, porque tú has orado, Señor, yo quiero que este hijo te honre, te sirva. Porque tú sabes que eso es lo mejor. Capaz puede ser lo más difícil en este mundo por toda la tentación. Pero a la misma vez es lo más bueno. Y para que ellos lleguen a ser ese niño que va a honrar al Señor, necesitan alguien que los discipule. Una vez mi hija adoptó uno, patricionado con el gobierno 3, a los 21 años de edad.
Ella tenía 21 años, wow.
Y ella todavía no tenía un niño, apenas tengo mi nieto. Pero yo le pregunté, tenía yo una pregunta, le dije, mija, ¿por qué hiciste eso?
Cuatro.
Uno ya era casi teenager, 12 years old, y los otros tres eran niños de 8, 11 y 9 o 7. Como quiera le dije, ¿por qué estás haciendo esto? Y esto es lo que me dijo. Me dijo, Dad, es que Dios me dijo que necesito adoptarlos como Él me adoptó a mí y discipularlos para que sean obreros cuando crezcan.
Wow.
Eso es mi objetivo, que Dios me dijo, hacer discípulos de los niños. ¿Tienes otras preguntas?
Wow,
qué profundo.
Wow.
Pero ¿quién piensa como padre o como madre hacer discípulo de sus niños?
Yeah.
Eso es lo que la escritura dice.
Yeah, discipular.
Ve y discípula. Es más, me acuerdo en Malaquías, dice que a mí no me gusta el divorcio. ¿Y por qué? Dice Dios, ¿y por qué? Dice, porque deseo hijos espirituales. ¿Cómo vamos a formar hijos espirituales si no los discipulamos, si no los entrenamos? Y solo, yo pienso, 90% de la culpa cae en los padres, más que en los niños. Los niños están reaccionando a algo nuevo en sus vidas que no han experimentado. Y porque nosotros como padres no estamos sabios suficientemente para discipularlos en esa área que ellos están, los dejamos, los regañamos, los criticamos, los aislamos y luego le hablamos al pastor venga y ayúdame. Después de 15 años de hacer la misma cosa. Y solo está difícil, solo yo pienso para comenzar de nuevo, los padres necesitan que arrepentirse de no aprovechar de esos momentos de enseñanza, de no amar en espíritu y verdad. Y no tomar la iniciativa a comunicar.
Muy bien, estamos hablando con Pastor Rick Vázquez y hablando de jóvenes rebeldes. Padres, si ustedes quieren hacer preguntas, le pueden llamarnos al 713-520-7900. Esta es la canción de Kiko Álvarez, Hijo de la Calle.
A través del cristal de la ventana, una tarde lluviosa yo miré. Un pequeño llorando caminaba, al momento salí y le pregunté: ¿tú quién eres, pequeño, y por qué lloras? Él me dice: Señor, no tengo hogar. Soy el hijo de la calle tenebrosa, y que por muchas cosas he tenido que llorar. A mi padre lo mató el maldito vicio, a mi madre muy enferma vi morir. Mis hermanos repartieron con parientes, y yo, Señor, yo no tengo a dónde ir. A través de los años en la vida, esta historia se vuelve a repetir. Todavía hay pequeñitos en la vida que caminan sin saber a dónde ir. Tú que escuchas, amigo, reflexiona, y tu hijo nunca podrá decir: soy el hijo de la calle tenebrosa, y que por muchas cosas he tenido que llorar. A mi padre lo mató.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la canción de Kiko Álvarez, Hijo de la Calle. Le animo a seguir en sintonía y a llamarnos si tiene una pregunta, porque yo creo que como padre, tal vez usted, si se siente frustrado por su hijo rebelde, o su hijo que no, bueno, rebelde, si no quiere hacer lo que usted quiere que haga, aquí tenemos a Pastor Rick Vázquez, que está dispuesto para contestar sus preguntas. El número 713-520-7900. Tenemos un tema de límites.
Pues quería leer un pasaje en la Biblia, que es Hebreos 12:11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Uh-huh. O enseñados, uh-huh, disciplinados, uh-huh, entrenados. Y solo yo pienso que muchas veces pensamos que barreras o, ¿cómo se dice?
Límites
es un esfuerzo negativo. Uh-huh. O muchas veces los niños lo toman, que ese límite que le estás poniendo, por ejemplo, llega a la casa para las 9, no más tarde, uh-huh, que las 9. Que ese límite es un daño para ellos, uh-huh, que le estás deteniendo.
De algo bueno. Y, igual que el fruto del árbol.
Y la razón que no saben que es bueno es porque no se le ha explicado que es bueno. Uh-huh. Nomás le ha dicho las consecuencias negativas si no llega a las 9. Te vamos a quitar el celular, no puedes salir el fin de semana y tanta cosa le dijimos. Todas las consecuencias negativas que si no cumple con ese límite. Mm. Nunca le dijimos lo éxito, lo bueno.
La razón
productable o qué fruto puede traer en su vida si cumple con ese límite. Y solo eso es culpa de nosotros como padres adultos. Yo me acuerdo mi niña, un breve tiempo que pasé con ella, yo no le quería dar dulces, azúcar. Solo le daba naranjas, grapes, y que tiene azúcar, pero natural es fruta. Y yo le decía, mira, le agarraba una naranja grande y un dulcito chiquito. Le decía, ¿tú quieres esto o quieres esto? Porque este está más grande. Y ya como niña miraba lo grande y quería lo grande. Y dije, ok, yo quiero. Y se impuso a aceptar el fruto. Hasta este día, ella prefiere agarrar fruta, de vez de dulce. Y hace lo mismo. Yo me acuerdo otra vez, en otra etapa, porque fui a la prisión y salí. Y ella ya tenía 7 años de edad. Yo le dije, ¿quieres esto o quieres esto? Si tú quieres esto, quieres este swimming pool. Entonces no va a haber dinero para ir al cine el fin de semana, porque estamos invirtiendo aquí ahorita para ir al pool. ¿Tú quieres esto ahorita? ¿O quieres esto en el futuro? ¿Qué es lo que tú quieres? Escoge, porque no puedes tener los dos. Y ella pensaba, quiero allá, o quiero esto. Y se aprendió a negarse a sí mismo a veces, a decir, yo prefiero esto. Pero yo le ayudaba a calcular, pensar del futuro, discernir el costo para ella y entender, no hay dinero si hacemos esto en el futuro. O podemos negar esto y va a haber dinero para el futuro. ¿Cuál quieres tú? No puedes tener los dos, pero sí tienes una decisión. Y es tu decisión. Tú escoge. Yo no escogía por ella. Lo que yo escogía eran las opciones. Debes nomás decirle, no se puede. Ok, bueno. Y luego ven el sábado ahí. Y no. Nomás dijele no y no por qué. Pues era porque ya gasté todo el dinero. Pero no le estoy diciendo eso a ella. Solo ella se comenzó a entender que cosas costaban, podemos hacer ciertas cosas y a veces no, o estamos limitados, calcular lo que es más beneficial para ella o para nosotros.
Lo que ella más quiere.
Y ella comenzó, y por eso tan sabia, me dijo, quiero ser discípulos de los niños. Pero lo más eran momentos breves que yo tuve con ella para invertir, un momento de lección. Y solo hay que explicar por qué esos límites están allí. Y yo pienso que esos límites, no lo más límites que te hacen a ti como padre sentirte feliz, sino esos límites de veras honran a Dios, de veras son bíblicos, es para un resultado bíblico, es para el beneficio de ellos, y si no es, si lo más es para que tú te sientes cómodo, explícale eso. Aunque tú no puedes encontrar una escritura, aunque tú no puedes justificar lo que es bíblico, explícales, mira, yo me siento más feliz como tu madre, como tu padre. Me siento mucho más cómodo si tú estás aquí de esta hora. No encuentro el versículo que dice llega a esta hora, pero yo como te amo y abrázalos y diles porque me preocupo y yo sé que estás creciendo y quiero que tengas éxito. Pero comienza a comunicar con ellos. Y yo pienso que fallamos en eso, nomás les gritamos. Y les ponemos límites y los castigamos y les quitamos tanta cosa. Y sus amigos del mundo, las influencias de la escuela, remueven los límites.
No hay nada.
Hay sin límites. Hasta inventan maneras de quebrar límites para exaltarse que son significantes. Porque en la casa no son significantes.
Al no darle opción al niño, entonces
lo está sofocando.
Sofocando
en vez de cerrando su mundo.
Mostrarle que él tiene valor, que usted valora sus decisiones.
Y hay que decirle, ¿qué opción me das tú? Hay que
negociar
un poquito con ellos. Tú eres el padre, últimamente tienes la última palabra, pero no necesitas que sacar tu autoridad como un machete de volada, ¿verdad? Primero, habla con ellos. Dice, pues, ¿qué opción me das a mí? A ver, háblame. Yo creo en ti, yo sé que tú tienes valor, tú puedes pensar por tú mismo, tú quieres lo mejor para ti, para nosotros. ¿Qué opción tú piensas? Y no, pues yo pienso que las 9:30. ¿Pero por qué? A ver, dime por qué. No, es que el puedo, si luego voy corriendo, y que esto y lo otro. Y si se oye bien, párate, ok. Si okay. No, ¿verdad? Pero dale la libertad que se exprese de perdida. Aunque digas que no, es más a las 8:00, no las 9:00. You know, y una pregunta comenzando. Pues una de las cosas es que el versículo que leemos, es verdad que en una disciplina el presente parece ser causa de gozo. El resultado de la disciplina, hay gozo. Uh-huh. Ahora, Cristo fue a la cruz y por el gozo que estaba delante de él.
Delante, o sea, no que estaba...
No en el momento, no era gozo.
El resultado.
El resultado de disciplinándose él mismo y sufrir lo que sufrió por nosotros. Él tenía a nosotros en mente. Dijo, yo me voy a disciplinar. Y no se siente bonito.
No.
Pero lo voy a hacer porque el futuro, las consecuencias de esta disciplina, de negarme yo mismo para otros, va a traer fruto en abundancia.
Como cristianos necesitamos negar la carne continuamente para que en un futuro cercano, en el cielo, podamos disfrutar sin límites ahí en el cielo.
Amen. Imagínate negar la carne como padres enfrente de nuestros hijos para que ellos miren. Que de veras es la realidad, que cuando tú te negas tú mismo, hay un fruto, hay pasibilidad, hay enseñanza, hay gozo. Pero muchas veces como cristianos no lo hacemos. Somos buenos cristianos los domingos.
Pero no durante la semana.
Pero no entre la semana en la casa, en lo privado. Y esos niños, tú los quieres llevar a la iglesia que aprenden,
entonces
pero
sería...
están aprendiendo
mal.
Todos los días en la casa.
De su mal ejemplo. Por ejemplo, uno si está de dieta, digamos, para dar un ejemplo, puede decirle, ay, hijo, me encantaría comer esto, esto y esto, pero estoy de dieta y me estoy limitando. No para presumir, sino para enseñarle que...
Sí, y pedir la ayuda de ellos. Mi hijo, si tú me miras a mí, mi hija, si tú me miras a mí, que ahí viene el chocolate o ahí viene lo que sea... Por favor, agárreme la mano. O por favor, recuérdame que no caiga. Tú necesitas que demostrar autenticidad, que tú también luchas con impulsos, igual que ellos. Pero si pretendes tener todo junto en orden, en verdad no lo tienes, pero es buena show. Ellos están mirando eso y ellos pueden discernir la falsedad. Y eso causa más rebeldía entre ellos porque no es auténtico. Sea auténtico con ellos. Y por eso dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué debe decir?
Amonestación.
¿Qué debe decir esa palabra?
Bueno, regaño, pero no es regaño, es más bien llamar la atención.
Y como un consejo con ánimo.
Ajá. Okay.
No sé cómo se llama.
En inglés sería...
Amonestación.
Yeah.
O es admonish.
Admonish, yeah. Corregir.
Do not exasperate your children, instead bring them up, training and instruction, or admonish in the Lord.
Yeah.
So, we need to encourage, necesitamos...
Animar.
Animar a los niños... ¿Por qué o cómo con la actitud del Señor? ¿Por qué esto es, este límite o esta corrección
es necesario.
Es necesario para glorificar a Dios.
Okay.
Y las consecuencias son de bendición para él o ella. Okay,
todos, que ellos vean que cómo les va a ayudar.
Es que si... si tú dices, no te puedes poner lipstick, una niña quiere ir,
un niño
que quiere fumar aretes. Marihuana o aretes, okay, lo que sea, lo que le está ofreciendo el mundo, ¿por qué no es bueno en el Señor?
Para Dios.
No nomás en tu idea o la cultura o lo que va a pensar la gente en la iglesia, ¿por qué en los ojos del Señor no es bueno? No es tu reputación como padre que tienes miedo que va a pensar los vecinos de ti porque tu hijo tiene un arete, sino ¿por qué esto no honrará al Señor? Y qué puedes hacer, darle opciones, como él puede honrar al Señor.
Okay.
Dice la palabra, en 1 Corintios 10, todo lo que hagas en comer y beber, hazlo para la gloria del Señor. Solo anímalos, mijo, mija, cómo esto está glorificando al Señor.
Muy bien, estamos con Rick Vázquez y tenemos dos o tres preguntas. Qué bueno, gracias por los que están escribiendo, llamando de Facebook, el número telefónico 713-520-7900. También si usted quiere consultar luego en persona con Pastor Vázquez, es el 713-270-9434 o visite iglesiacrosspoint.com. Siga en sintonía ahora la canción Hijos Herederos.
Pero yo quiero que tú lo cantes con todo tu corazón porque eres hijo de Dios. Y no cualquier hijo, eres un hijo con herencia, con beneficios. Oh, el cielo te respalda, el cielo está contigo.
Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted el programa de Temas Vitales a mitad del programa y gracias por estar con nosotros y hacer sus preguntas. Vamos a ir contestando conforme están llegando algunas de las preguntas aquí en con Pastor Rick Vázquez. Si recién nos acompaña, bienvenido. El tema Padres con Jóvenes Rebeldes y varios padres están aprovechando para preguntarle al Pastor Vázquez qué pueden hacer. En este caso esta mamá dice, tengo tres hijos, los cuales dos mayores me cuesta trabajo amarlos y a la pequeña no. ¿Por qué me cuesta trabajo amar a mis dos hijos mayores? Pues son muy rebeldes. Y dice que los dos mayores no crecieron desde niños en el Evangelio, la chiquita sí.
Pues creo, yo no sé todas las dinámicas, uh-huh. Pero sé que si no crecieron en el Evangelio y ya son grandes, eso te dice bastante de sus valores. Uh-huh. Porque el Evangelio establece valores en el corazón, en la mente, la ideología de los niños. La niña, ella sí ha crecido en el Evangelio, solo por eso no tienes problemas. Uh-huh. Uno, porque es niña y como niña las mujeres se identifican mucho más emocional con unas otras. no le puedes poner
un muñito
a los hombrecitos, pero a la muñeca sí. Y solo hay una relación diferente con ella que con los varones. Y ellos ya son grandes, solo ya están tomando decisiones como adultos o jóvenes adultos. Y la niña está tomando decisiones dependida en ti y tus valores. Solo la formación de esos hijos te dice bastante porque son rebeldes contra tus valores.
¿Es muy tarde?
Yo no creo que es muy tarde porque la palabra los dice que, como los hijos pródigos, que él sabía el amor que estaba en la casa. Él sabía que, pero su padre lo dejó a experienciar las consecuencias de huir del amor de que él tenía para él. Y aunque le dolió, lo dejó ir. Le dijo, vete, es okay. Yo me imagino ese padre confiaba en el Padre Celestial que tratara con él. Y trató con él. Cuando ya gastó todo y experienció su dolor y que estaba solo y nadie estaba por él y estaba sufriendo, dice que recapacitó en su mente y dijo, estaría mejor en la casa de mi padre.
Y entonces, la casa del padre sí era un hogar amado.
Bueno, sí. Solo muchas veces los padres dicen, pues mi hogar es bueno, no los abusamos, los amamos, probamos todo para ellos y como quiera son rebeldes. Pero la cosa es que lo que tú haces y cómo te administras, eso es entre tú y Dios, para la gloria de Dios. No es nomás una táctica para manipular a tus hijos al resultado que tú quieres o deseas, que es bueno. Pero pensamos, nosotros estamos entrenados, si yo hago esto, entonces recibo esto. Si trabajo 3 horas, me pagas por 3 horas. Si haces bueno, te doy un premio. Y queremos hacer lo mismo con Dios. Si oro 3 veces y me persino y echo una vuelta y hago mis diezmos, entonces sí, mi hijo va a salir bien. Y Dios no funciona así. Ese hijo tiene voluntad propia. Y Dios quiere que tu ejemplo anime, instruye, que amor a Dios, a seguir a Dios por amor, no por lo que los beneficios, sino por amor a Él. Eso sea el motivo que ese niño siga los pasos del Señor. Y yo pienso que, yo personalmente ya es el tiempo a ir a esos adultos, jóvenes adultos, y decir, perdón que yo no te instruí en los caminos del Señor. No sabía cómo, pero como tu madre ahora sí sé, siempre van a ser mis hijos, los amo, Dios los ama. Les animo que vayan a la iglesia, o vengan conmigo, piensa lo que hacen y pon tus manos sobre ellos y ora con ellos, abrázalos, ámalos. No más grítales o critícales, no más señales amor, porque esa autoridad que nosotros representamos es una imagen de la autoridad celestial. Y cómo tú representas esa autoridad con ellos, están reflejando en la autoridad celestial, si quieren esa relación o no. Y si se están huyendo de ti, hay razón.
Los niños, especialmente los varoncitos, aunque parezcan bien duros, sí necesitan esos abrazos, ese amor, ese cariño. Sí lo necesitan.
El otro día, en el año nuevo, yo viajé 9-10 horas de aquí a donde vive mi mamá para lo más recibir un abrazo físico de mi mamá. Mi creciendo no era hogar cristiano, pero todavía anhelo esa afirmación de mi mamá. Yo tengo ya menos medio 100 años, ¿verdad? Y todavía ando. Pero digo todo eso porque, pero yo no le explico eso, yo no le explico eso a nadie, nomás lo cargo en mí. Y yo quiero la aprobación de ella. No la necesito porque la tengo de Dios, pero lo anhelo y solo los hijos son igual. Especialmente los varones, que son muy machos y duros, quieren esa afirmación de sus padres.
Muy bien. Gracias por esa pregunta. Tenemos otra. Dice esta señora que sus hijos crecieron en el Evangelio, pero que uno de ellos cayó en las drogas y ella nunca se enteró, sino hasta que su hijo tenía 25 años y se vio envuelto en un accidente.
Primeramente, me preocupa que no se enteró hasta cuando tenía 25 años. ¿Qué tipo de atención le estaba dando que no podía notar la diferencia. Eso me preocupa.
Uh-huh. ¿Qué diferencia se muestra?
Sí, pues hay muchas. Se comienzan a aislar. No quieren estar alrededor de ti cuando están en drogas, porque la droga está tomando su afecto. Uh-huh. Sus ojos también a veces se vuelven colorados o más tiempo solos en la oscuridad. O a veces con sus amistades no llegan a la casa. Son muy, no quieren relacionarse contigo porque están alterados en su sistema, su mente, sus emociones, y saben, no quieren presentarse diferente porque tú ya los conoces, solo se aíslan de ti y no quieren estar alrededor. Siempre usan excusas, no tengo hambre, no voy con mis amigos, no estoy haciendo tarea. Siempre se aíslan de ti y tú te la crees. Uh-huh. Y eso es lo más triste. Debes de tener esa relación y esa comunicación, de cruzar las barreras que ellos ponen y decir, háblame, mijo, ¿por qué no tienes hambre? Uh-huh. Vamos a sentarlos, vamos a platicar. Uh-huh. ¿Por qué estás tan enfocado aquí? Y míralos en los ojos. Y, uh-huh. y si ellos se comienzan a sentirse muy incómodos, algo está mal.
Algo está mal.
Porque tú eres sus padres. Yeah. Deben que sentirse cómodos. Deben que poner su rostro en tu pecho y, uh-huh. y decir, es que estoy cansado y tengo mucha tarea. Uh-huh. Deben que portarse como tus hijos. Uh-huh. Pero si se están portando como un extranjero, uh-huh. un extraño, algo está mal. Uh-huh. Es porque están extraños en ellos uh-huh. mismos. Dice en Proverbios, el impío huye. Y sí, nadie lo persigue. Y nadie lo persigue. Qué triste, ¿verdad? Pero el pecado... la oscuridad en ellos lo está
persiguiendo
ellos. Y ellos huyen. Mm. Dice, pero el justo es valiente como un león.
Ah.
Y solo yo me preocupo si estás tan activa en la iglesia, con las amigas, comadres, novelas, tu vida diaria, la show de tu vida, que no puedes poner atención que tu hijo está en drogas. Uh-huh. Algo está mal ahí. Uh-huh. Solo hay que frenar y decir, Señor, perdóname. Uh-huh. Y luego, ahora que sí estás consciente que uh-huh. ha estado en drogas o pasó por un accidente, ahora venir arrepentida como una madre uh-huh. y decir, perdón que no te puse atención, pero ahora sí te quiero poner atención.
Amén.
Siempre se puede restaurar esa relación de nuevo.
Amén. Muy bien, gracias por esa pregunta. Una más, dice este señor, dice que bueno, un papá que tiene un hijo de 11 años, pero que no vive con él. Su hijo vive en Chicago. Su hijo quiso venir a pasar la Navidad acá con él, pero él no pudo traerlo. Ahora su hijo está enojado con él y no quiere hablarle. Él quiere saber cómo puede restaurar esa, hacerle ver a su hijo que no podía.
Dile la verdad. Por circunstancias de su relación con su madre, dónde está, el dinero, su trabajo, tiempo, lo que sea la verdad, dile la verdad. Pero, y si no te escucha verbalmente, no quiere hablar contigo, mándale un text, mándale un email, siempre él, me aseguro que está de socio, una carta, siempre decirle, mi hijo, cómo me duele que no podemos estar juntos, pero por esta razón, finanzas o lo que sea, no podemos en este momento, o por a lo mejor tan divorciado, yo no sé por qué está allá, o la ley.
Él está diciendo que no le va a dar regalos para su cumpleaños y lo demás.
Dile que, ¿por qué no le va a dar regalos? A lo mejor su madre no lo permite.
No, es para corrección, o en vez de para castigarlo.
¿Castigarlo por qué?
Ya. Esa es la pregunta.
Porque debes de comunicar y explicar por qué castigar.
Yeah. El problema es que el niño está
molesto,
está sentido,
pero ¿cómo puedes sanar
esa herida?
Esa herida, y no es con castigo,
no
sana la herida, no más causa más herida.
Más herida.
Hay que sanar la herida con un doctor corta, no para hacerte daño, uh-uh. Él corta para ir más profundo y a ir a raíz, a donde la verdad del asunto. Nosotros le queremos poner un band-aid y ahí te alcance con un band-aid. El doctor quiere cortar adentro y sacar lo que está adentro para afuera, porque eso va a crecer y dañar. Y solo dice que no debemos dejar que una raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Uh-huh. Y como padre debemos hacer todo esfuerzo ahí con ese niño y decir, mira, sabes que yo te puedo castigar porque tú estás molesto. Mm. Porque yo tengo esa autoridad como tu padre. Pero yo no quiero ser eso. Uh-huh. Yo quiero que sepas que te amo. Uh-huh. Y perdón que yo no puedo hacer estas cosas por el dinero, por cualquier razón.
Ya, yeah. Okay. Y ser honesto.
Y ser honesto. Uh-huh. Y eso no cambia mi cariño para ti.
Yeah.
Y perdóname, pero es lo que es. Uh-huh. Ojalá que entiendas. Yeah. Dime a mí unas opciones que podemos hacer, pero en esta manera no se puede, pero qué sí podemos hacer. Yeah. Y hablar así con el niño, debes más castigarlo hasta con usted.
Yeah. Okay. Yeah. Buenos consejos. Usted puede aprovechar, solo tenemos 15 minutos más en el programa. Le animamos a llamar 713-520-7900 aquí al programa de Temas Vitales. La canción Padre, guíame.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento de Temas Vitales y varios han dicho que no hemos dado suficientemente el número del pastor Vázquez. Así que la iglesia Crosspoint, el número suyo de personal es 713-270-9434.
Eso es de nuestra oficina.
La oficina, perdón.
Solo si pueden hacer una cita ahí con la secretaria.
Okay.
Ellos toman tu información, déjalos. Muchas veces no estoy en la oficina, pero sí toman el número, teléfono, email, todo de usted. Hasta podemos hacer una cita si necesitamos. Lo que yo recomendara, porque hay gente más sabia que yo, gracias a Dios, ¿verdad? Si tú eres el más sabio en tu grupo, córrele, ¿verdad? Necesitas rodearte con gente más sabia. Y nosotros en nuestra iglesia, en Iglesia Crosspoint, allí en 610 y Bel Air, tenemos un estudio bíblico, un programa que se llama Sabiduría para Padres. Claro que madres también, más que padres en general. Y es 10 semanas. Uh-huh. Es que
10 clases.
Uh-huh. Y después de los 10 clases recibes un diplomado, certificado que has cumplido las 10 clases. Es muy bueno. Ya tenemos 5 años enseñando esa clase. Nuestros diáconos, Leticia y Manuel Rodríguez, enseñan esas clases. Ya tienen niños. Cuando comenzaron eran niños teenagers.
Uh-huh. Y ahora ya son.
Y ahora son jóvenes adultos, ya están uno está graduando el colegio, el otro va al colegio. Uh-huh. Son excelentes modelos, aman al Señor, sus hijos sirven al Señor, todo lo que tú quisieras. Claro que no son perfectos, no andan en agua, uh-huh, pero sus vidas demuestran que ellos están viviendo para la gloria de Dios. Y ellos han practicado lo que ellos enseñan en esa clase. Uh-huh. Y yo les quiero dejar saber que si yo les pueda recomendar algo, sería esa clase. Para los padres, nunca es muy tarde aprender a crecer y aplicar los valores que Dios tiene para nosotros. La cosa es que se lleva tiempo, uh-huh, inversión de tu tiempo.
Es a las 12:30.
A las 12:30.
Cada domingo.
12:30 cada domingo. Allí puedes llamar este número y te dan más información.
Okay. Y, 713.
Y es gratis.
Oh, sí, no hay
costo. Usted llega, se registra allí, es gratis, no hay costo para nada.
¿Hay material?
Hay material, usamos un libro, hasta te regalamos el libro si quiere.
Oh, wow.
No hay problema. Usted ven, porque nuestro deseo, si la familia está saludable, entonces nuestra futura generación va a ser saludable, la iglesia sería saludable. Okay. Eso es otro punto que yo sé que muchos luchan con sus hijos yendo a la iglesia.
Uh-huh. Esa era la otra pregunta, señora que tiene una hija de 14 años y lucha.
Dice, pues voy a leer el pasaje que todos conocen, pero dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Sí. Unas palabras claves es que no dejando de congregarlos, como aún nos tienen costumbre. Y los niños están captivando costumbre de otros. Están siendo discipulados, están siendo evangelizados por otros que tienen costumbres diferentes que nosotros, como uh-huh. creyentes. Uh-huh. Y solo uno necesita que explicarle a los niños, esto es un costumbre de los incrédulos, de los mundanos, de los que no valorean o honran a Dios, son costumbres de ellos. Nuestra costumbre, como familia, como cristianos, no es como costumbre de aquellos. ¿Por qué? Porque a ellos no valorean las cosas de Dios. Tú sí y yo sí. Nosotros sí como familia, sí o no, y te van a ir pues sí. Pero no, allá está todos hablan puro español, yo no les entiendo. Mm. Okay, busque una iglesia bilingüe. Uh-huh. O busque una iglesia que habla, el joven de pastor les pueda comunicar en su lenguaje. Algo interesante en el libro de Hechos, y no quiero debatir posición doctrinal, pero el Espíritu Santo cuando cayó sobre los discípulos y la madre de Jesús, comenzaron ellos a hablar en diferentes idiomas. Uh-huh. Y el propósito era para que cada uno pudiera comunicar con los diferentes grupos uh-huh. étnicos y sus dialectos uh-huh. y sus tortachas uh-huh. que ellos entendían y hablaban en ese tiempo, en esa nación, uh-huh. en ese momento, para que ellos puedan comunicar con ellos en su vernacular.
Ella, en su idioma de corazón.
Para que puedan entender uh-huh. la gloria de Dios, uh-huh. la salvación de Jesús, que Jesús es el Mesías. Dios era sabio para comunicar en el lenguaje de la gente. Uh-huh. ¿Cómo nosotros no hacemos lo mismo con nuestros hijos? Que ellos tienen su lenguaje. Yo no sé, hablan de tecnología y WhatsApp y quién sabe qué. Y yo me todo otro lenguaje, se entienden. ¿Cómo no hacemos el esfuerzo a hablarle a ellos en su lenguaje? De vez de forzarlos que se sumergen en el lenguaje que nosotros entendemos. Por ejemplo, normalmente en español yo leo la Reina Valera. Uh-huh. Yo no entiendo qué es vos, nos. Y ahí sí, no se habla así ahora en este idioma, pero la Reina Valera era popular en su tiempo uh-huh. y se hablaba así y solo traducieron para que la gente entendiera la palabra de Dios. Uh-huh. Ahora a mí me gusta otra versión que no dice vos, nos y ahí sí, todo lo explica muy bien, uh-huh. lo entiendo. Uh-huh. Personas me preguntan, ¿qué versión de la Biblia debo que leer? La que entiendes.
La que entiendes.
Porque si no la entiendes, uh-huh. ¿qué vale que te imponieron allí que leas una versión y no le estás entendiendo? Y si no la entiendes, no puedes a vivir uh-huh. y aplicar la palabra de Dios. Solo estos niños necesitan que entender. Uh-huh. Tú sea intencional como padre, buscar una iglesia para tus hijos, que es tu gerencia, tu generación, tu responsabilidad. Un día vas a darle cuenta a Dios por qué los tuviste en un contexto que tú entendías, pero ellos no. Yo te los di a ti como un regalo para mi gloria. ¿Cómo estoy yo glorificado en esta situación? Es muy importante, aunque yo sé que es difícil. No, ya tengo 15 años aquí, 20, y resultados en tus hijos. ¿Ha sido beneficio o no? Hay que ser honesto con eso, no por ti mismo, sino por la gloria de Dios y el futuro de esas almas. Pero una de las cosas, yo pienso que, y está difícil, pero que los pastores jóvenes sean dinámicos, revelante a esos jóvenes, hablando de los asuntos que ellos de veras enfrentan en la vida. Si tú no lo hablas, sus amigos lo están hablando, el mundo lo está hablando sin vergüenza. Nosotros como cristianos debemos que hablarlo con integridad y apuntar a lo que es honorable, lo que es bueno y recto. Y solo yo pienso que la iglesia o los jóvenes o los programas para esos jóvenes deben ser revelantes y emocionantes para ellos. Ellos quieren una experiencia. Ellos quieren saber lo que está diciendo el pastor, ¿es de veras? Lo que dice ese joven o lo que dices tú, ¿es de veras? Porque como te conductas después de la iglesia, yo no miro que es de veras. Ellos quieren ver y quieren experienciar. Se suben una roller coaster, ellos quieren la emoción y la experiencia. Ok, Cristo está vivo, a ver, enséñame. ¿Cómo está vivo en mi vida? Porque yo no lo miro. Solo alguien necesita que enfrentar esas preguntas y ayudarles a ellos que experiencien a Dios en la adoración o qué pasa cuando aplicas la palabra de Dios en la vida diaria. Ellos necesitan que tener alguien que los guíe a experienciar a Dios. Y a lo mejor ella en la iglesia no está experienciando a Dios. Está escuchando de Dios.
Pero no.
No está experienciando
a Dios.
No está
llegando a su corazón.
No está llegando a su corazón. Y necesitamos hacer ese esfuerzo a llegar a los corazones de los jóvenes.
Muy bien. Hemos estado hablando con el pastor Rick Vázquez. Todavía tenemos un minuto restando en el programa. ¿Algún consejo final?
Otro consejo. Mi pastor me dijo, ama, te aseguro que hoy amas a alguien como Dios te amaba a ti. Te aseguro que hoy puedas sonreír. Busca momentos para sonreír. No tomes tu religiosidad tan en serio. Dios te ama y tienes gozo de salvación. Ten momento a comunicar con entendimiento. Liriguea. Liriguea. ¿Qué? Liriguea a alguien a lo bueno, a lo bien,
guiar,
ser un buen líder, guía a tu familia, guía a tus niños a experienciar a Dios, no escuchar de Dios, a experienciar a Dios. Esas dinámicas prácticas es un desafío muy grande,
muy bien.
Pero pienso que si uno intencionalmente lo practica va a ver una diferencia.
Amén. Muy bien, el número telefónico otra vez de su oficina es 713-270-9434. Llame al Pastor Vázquez. Recuerde, clases para padres, 10 semanas gratis en la iglesia Crosspoint, en la esquina del 610 y el Bel Air.
Así es.
Otra vez, 713-270-9434. Gracias, Pastor.
Amén. Gracias a usted.
Dolly Martín aquí para Radio Amistad.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos porque siempre habrá temas vitales.